Bona tarda. Aquest dimarts, el primer segona, posarem el focus en una entitat que fa anys que treballa a la ciutat. Mujeres Palante ofereix un espai d'acompanyament que dona informació i suport a dones migrades. Ens acompanyaran dues dones que en formen part i ens en donaran més detalls. A la secció de tecnologia de butxaca parlarem de com fer servir Google Maps i després també parlarem de la primera cursa vertical que es celebrarà a la ciutat. De nou, es visiten els integrants de El Bando. Recordem que formen part d'un podcast que s'enregistra a Torrebarrina i que avui ens parlaran de l'actualitat des del seu particular punt de vista. Així que comencem. Benvinguts al primer segon. I encetem aquest primer segona d'aquest dimarts parlant d'una entitat que ja fa uns quants anys que treballa a l'Hospitalet. Parlem de Mujeres Palante. És un espai d'acompanyament a dones que els ofereix, dones principalment migrades, els ofereix, com dèiem, acompanyament, informació, suport a nivell burocràtic a l'hora de fer els seus primers contractes laborals, sobretot també de suport emocional. I nosaltres avui en volem parlar aquí al programa, volem aprofundir una miqueta més en el que fa aquesta entitat a la nostra ciutat. I per fer-ho hem convidat a dues de les seves responsables. D'una banda, ens acompanya Bea Cantero. Bea, què tal? Gràcies, bienvenida, gràcies per acompanyar-nos. I també ens acompanya la Lorena Álvarez. Lorena, què tal? Com estàs?
Bien, muchas gracias.
Muy bien, pues gracias por habernos acompañado esta tarde. Vosotras las dos, os decía antes de empezar, haremos un poco cuatro pinceladas para conoceros un poquito, para saber vuestra realidad un poco, y luego cómo empezasteis en este proyecto y bueno, qué es lo que hace Mujeres Palante. Para estas mujeres, ¿no? Empezamos por ti, Bea, porque yo creo que hace ya más tiempo que estás involucrada. Eres de Chile, viniste hace más de 20 años ya, hace
más
que estás
20,
aquí, ¿no?
22.
En Hospitalet.
Sí, uh-huh. Sí, soy chilena de nacimiento y bastante ahora catalano-chilena, diría, sí. A estas alturas.
¿Dónde vives en Hospitalet? ¿En qué barrio?
En Collblanc.
Vives en Collblanc.
¿Dónde está la entidad? Exactamente.
¿Sí?
Y bueno, pues llegué aquí a estudiar y al poco tiempo de estar conocí unas compañeras de Colombia, uh-huh, que habían pensado este proyecto de Mujeres Palante, primero como una parte del colectivo Maloca, que es un colectivo que hace solidaridad con Colombia, uh-huh, y a partir de ahí salió la inquietud de hacer un espacio solo para mujeres migradas, porque las mujeres migradas cuando llegamos acá, tenemos muchas dificultades porque no tenemos redes y no, uh-huh, sabemos cómo se hacen los trámites y todo esto. Entonces la idea es construir un espacio muy horizontal donde podamos ayudarnos y construir un espacio de acogida, de darnos la mano y donde pues aprovechemos la experiencia de las que llevaron más tiempo y que sí saben cómo se hacen los trámites, pero que es una entidad sobre todo de entre iguales.
Uh-huh. Tú llegaste en principio mucho para estudiar y ya te estableciste aquí.
Exacto. Uh-huh. Sí, sí.
El caso de Lorena, tú hace menos tiempo que estás aquí en Hospitalet, ¿también vives?
Sí. Bueno, en realidad yo vivo en Badal, Olindo.
Bueno, estás ahí en la frontera.
Sí, justo la frontera, uh-huh, entre el Hospitalet y Badal.
Y llegaste hace unos 6 años, creo, si no estoy equivocada.
Sí, este año, claro, a fin de año cumplo 6 años. Ajá. Llegué justo
de
antes
Chile
de la
también
pandemia.
Antes de la pandemia. Uy, qué buen momento para llegar.
Sí, sí. Sí, de Chile, pero mucho más al sur de donde viene Bea, de la Patagonia.
Ajá. Y llegaste para estudiar, un poco cuál era tu plan al llegar,
sí,
aquí.
Mi plan era estudiar, pero se vio bastante truncado con el tema de la pandemia. No llevaba ni un mes aquí cuando ocurrió todo esto.
Madre mía.
Así que fue bastante caótico y también como significó un cambio en los mecanismos también de todas las instituciones a la hora de realizar los trámites. Fue muy complejo y en ese contexto es que empezó mi relación con Mujeres Palante.
¿Cómo llegas a ellas? Porque en ese contexto de recién llegada, de un poco estar, aunque no acabas de aterrizar en un nuevo país, también nueva cultura, nueva manera de hacer, y encima con pandemia, ¿cómo llegas a ellas?
Llego a través de la radio. Bueno, Bea trabaja en radio también, uh-huh, y yo me uní a un colectivo de mujeres migradas, las migras de Avialala, de artistas de distintas partes de Latinoamérica, uh-huh, que para el 8M de ese mismo año, del 2020, uh-huh, se habían organizado para levantar una acción específica anticolonial, y en ese contexto Bea nos invita a la radio, allí la conozco, y conozco también todo el trabajo de Mujeres Palante y, por supuesto, todas las necesidades de asesoría legal, de información, Me fue mucho más fácil de obtener en este espacio, donde conocí muy rápidamente a personas que hablaban el mismo lenguaje que yo, en el sentido también de conocer cuáles son las necesidades iniciales que tenemos en términos burocráticos. Así que para mí fue un tremendo hallazgo y también una resolución de problemas muy rápido. Por lo tanto, apenas pude resolver todo mi proceso, decidí que quería colaborar de alguna manera, devolver la mano por lo grato que había sido para mí este lugar. Y así poco a poco, con un voluntariado, luego tomando algunas coordinaciones de talleres, y ya hoy día también desenvolviéndome en mi área de trabajo, que son las comunicaciones, he podido seguir avanzando en distintas áreas de trabajo con Mujeres Pa'lante.
Bueno, si os parece, me gustaría empezar un poco por el principio. Os llega una mujer que llega de donde sea, no sé si es sobre todo desde Sudamérica en vuestro caso o no necesariamente. ¿Qué es lo que le explicáis? ¿Por dónde empezáis? Porque claro, es todo como tú nos decías antes, ¿no? Es muy horizontal, o sea, hay muchas aristas en todo ese proceso. ¿Por dónde empezáis, Bea?
Bueno, decir que el proceso de migración es muy diverso y que hay muchas maneras de migrar y muchas situaciones, no hay ninguna receta. Y entonces las situaciones con las que nos encontramos, se va a encontrar la persona que llega a nuestra casita, que así le decimos, con unas compañeras que trabajan en acogida. Entonces en acogida le vamos a preguntar cuál es su situación, cuáles son sus necesidades, por qué nos busca, qué requiere. Y ahí, según lo que ella comente, pues podrá ser derivada a, si es que quiere, asesoría legal, si quiere asesoría, soporte psicológico, también tenemos talleres de apoyo psicológico, si necesita, sobre todo, y esta es lamentablemente una realidad muy, muy, muy fuerte, asesoría socioeconómica, de cómo buscar trabajo, sociolaboral, de dónde buscar, cómo vivir. Y ahora mismo también estamos, que no damos abasto, pero sí recogiendo las demandas de habitación, de dónde vivir, ¿no? Que son los grandes problemas, dónde trabajar, dónde vivir, de las personas que llegan acá. De acuerdo a lo que se decida, está invitada como a ser parte de la asociación y a recibir la asesoría que nosotros podemos brindar. Como somos una entidad pequeña, sin recursos así para apoyar en términos económicos, lo que sí podemos brindar es todo el circuito y toda la información. Otra de las casuísticas que nos encontramos, lamentablemente, es la situación de las mujeres que atraviesan violencias de género, que son mujeres que suelen no decir sus demandas al comienzo, porque es muy difícil reconocerse como persona que atraviesa una situación de violencia. Entonces muchas veces vienen a pedir asesoría legal para saber cómo sería si se separan, pero no te dicen de entrada que están sufriendo una situación de violencia. Y bueno, de acuerdo a esta primera entrevista, va a ser derivada hacia el grupo de compañeras que la pueden acompañar en lo que requiere específicamente.
Ahora, como decíamos al principio, Bea, tú hace tiempo ya que estás vinculada a Mujeres Pa'lante, de hecho ahora es ya la vicepresidenta, si no tengo mal entendido, y estás en un área, trabajando en un área muy específica, que es la de política, y coordinas además el equipo de salud y de prevención, y como nos decías, de atención a las violencias machistas, desde un enfoque también antirracista, porque supongo que aquí ya juegan varios componentes, ¿no? De esa mujer migrada, que además lleva como más estigmas encima, ¿no? Del que a lo mejor puede llevar una mujer aquí. ¿Estáis en contacto con administraciones? Un poco, ¿cómo se coordina esa situación?
Bueno, la situación de las violencias de género en particular, nosotras somos parte de varios circuitos, de hecho somos parte de la plataforma unitaria contra las violencias de género que existe en Cataluña, que somos más de 100 entidades que trabajamos para la erradicación de esta lacra. Y en términos de administración sí que tenemos relaciones con los servicios que hay para atención de víctimas de violencia, que lamentablemente necesitarían aún muchísimos más recursos, específicamente en Hospitalet, y yo creo que hay muy buen equipo en el CAIR, pero que falta mucho más horario. Por ejemplo, tienen unos horarios muy limitados, cuando pedimos cita, pues suele ser. Necesitamos que haya más recursos para atender esta situación, porque las violencias de género, lamentablemente, son un problema estructural del patriarcado que genera esta situación de vulnerabilización de derechos que como sociedad no nos podríamos permitir. Nos parece súper importante que haya más atención y que se provean de más recursos para la atención a víctimas de violencia. Uh-huh. Porque, por ejemplo, llega una mujer, me estoy acordándome de cualquier caso, que necesita atención y llama sola y puede ser que ella no sea capaz de explicar la gravedad de su situación y le den hora de aquí a 2 semanas. Esto en una situación específica de riesgo alto puede ser gravísimo.
Es mucho tiempo.
Es muchísimo tiempo. Uh-huh. Entonces, nosotras hacemos este trabajo de acogida, de atención. También tenemos unas compañeras psicólogas que están trabajando con nosotras y que pueden dar esta primera atención o una atención tanto de terapia individual como colectiva. Pero a nivel de los circuitos de servicios sociales, pues tendría que agilizarse aún más el cómo se hace todo el proceso, ¿no? Uh-huh. de acompañamiento.
Bueno, hemos tocado un poco esa parte de apoyo emocional, que también es muy importante, pero para aquellas mujeres que también necesitan a lo mejor algunas herramientas más a nivel de formación, vosotras también ofrecéis la posibilidad de eso, ¿no? De formarse. No sé si nos puedes hacer 4 pinceladas, en este caso Lorena, de lo que pueden encontrar en vuestra entidad.
Sí, como dice Bea, es muy diversa la condición en la que uh-huh. llegan las mujeres a la casita. Entonces, hay compañeras que son muy jóvenes y que recién están llegando aquí, otras más mayores, entonces las necesidades son diversas. Y en la línea de formación también es muy amplia las posibilidades que hoy día ofrece Mujeres Pa'lante, uh-huh. que también ha sido una construcción a partir de la observación y el diálogo con ellas para comprender cuáles son las necesidades. Uh-huh. Hoy día, por ejemplo, tenemos formación en el área de costura, donde está el taller de costureras Pa'lante, uh-huh. que lleva muchos años y sí. donde hay muchas mujeres también participando, uh-huh. algunas que están recién comenzando, otras que ya tienen un nivel muy avanzado y que se van haciendo alianzas entre ellas también para seguir generando economía. Uh-huh. Por otro lado están los talleres de lectura feministas, donde tenemos chicas de 18 hasta mujeres grandes ya dialogando en torno a literatura uh-huh. de mujeres migradas que habitan hoy día en Barcelona. Tenemos también cursos acerca de estereotipos para avanzar en aquellos prejuicios en los distintos contextos donde nos convocan como asociación. Están los talleres para ciudadanas activas donde abordamos temáticas sobre cómo tener una participación en los espacios sociales que ofrece Cataluña y cómo poder incidir dentro de esos lugares. Uh-huh. También está el taller de mediación intercultural donde ponemos en común prácticas y también teoría acerca de cómo encontrarnos en estos lugares y potenciar la participación de todas dentro, valorando nuestras diversidades uh-huh. en este tipo de espacios. Y así una infinidad de otras posibilidades. Han habido actividades relacionadas a las artes escénicas, al canto, al circo, no sé si se me va alguna, al bordado, uh-huh. bordado creativo, bordado terapéutico. Uh-huh. Y también muchas acciones en alianza con otras organizaciones. Entonces, es un espacio muy flexible y que está, creo yo, en permanente crecimiento porque es muy fecundo. Permite que se vayan ampliando los límites de las posibilidades en espacios de co-creación también. Creo que eso sigue en crecimiento permanente en Mujeres Pa'lante, la uh-huh. línea de formación.
¿Recordamos dónde estáis en Hospitalet? Porque a lo mejor yo creo que a lo mejor no lo hemos dicho y es interesante.
Sí, estamos en la calle Cruz Roja número 8, uh-huh. al lado del ambulatorio de Colblanc.
Uh-huh. Y allí es donde podrán, no sé si se necesita cita previa o
no,
puede ir quien
se
quiera.
Se puede acceder libremente, es para personas especialmente migradas, pero no necesariamente, también participan muchas voluntarias, tenemos de personas que son vecinas del barrio o gente uh-huh. que quiere, mujeres que quieren colaborar. Y que se acercan a la entidad y son muy bienvenidas, porque en realidad lo que queremos hacer es un espacio de colaboración mutua. Uh-huh. Para nosotros es muy importante esto de trabajar, como decía Lorena, temas de la sensibilización antirracista. Creemos que la mejor manera de luchar contra el racismo y desmontar los prejuicios es conocerse, es buscar espacios de encuentro, es buscar esto que nos invites aquí y que uh-huh. podamos conversar y que se entienda que las personas migradas lo hacemos y que somos personas igual que la vecina uh-huh. Y que también España, un país que se ha caracterizado por ser un país de mucha emigración y recientemente está viviendo la inmigración, con lo cual pues invitamos a que haya una sensibilidad muy grande respecto de cómo es el movimiento de personas en el mundo.
Uh-huh. ¿Mm? Sobre todo aprovechando eso que siempre se dice de las mujeres que que somos más empáticas de alguna manera, y eso también puede ayudar a que toda la comunicación sea muchísimo más fluida y más fácil. Uh-huh. Solo ya me queda recordaros o recordar a nuestros telespectadores que estos días aún se puede ver una exposición en el TPK hasta el día 6 de noviembre que se llama Resonancias, y es un poco pues la vida de las mujeres que formáis parte de esta entidad, recogida en diferentes fotografías, o sea que también recordamos esa cita que nos parece una exposición muy interesante. Pues Lorena, Bea, muchísimas gracias por explicarnos, por nada, darnos cuatro pinceladas de lo que hacéis en Mujeres Pa'lante, y felicidades por todo lo que realizáis allí. Os esperamos en una próxima ocasión, si os parece.
Muchísimas gracias.
Gracias. Nosaltres ara aprofitem també per donar-vos uns consells publicitaris i tornem de seguida amb més temes. El proper dissabte, 16 de novembre, el Club Metropolitan celebra la primera edició de la Sky Run 2024. És una cursa vertical que tindrà lloc al Hyatt Regency Barcelona Tower. Es busca l'atleta que aconsegueixi pujar els 569 esglaons d'aquest edifici en el menor temps possible. És una prova de resistència, evidentment. Per parlar-nos d'aquest repte, avui ens acompanya el Mauro Carné, que és responsable d'esdeveniments de Metropolitan. Mauro, què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Bienvenido.
Hola, Ana.
Explícanos un poco cómo se os ocurre esta especie de carrera, pero en vertical, hacia arriba. Explícanos.
Bueno, pues yo creo que fueron casualidades de la vida. Uh-huh. Nuestro departamento central de Metropolitan cambió de ubicación y nos fuimos justo detrás del hotel, del Hyatt. Y ya pues el segundo o tercer día que acudí a las oficinas y vi pues ese edificio, pensé que podía ser una oportunidad para nosotros innovar y hacer una carrera diferente a uh-huh. lo que estamos acostumbrados, y bueno, ese fue como el punto de partida, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar en ello hasta el día de hoy.
¿En qué se diferencia una carrera más o menos de fondo de varios kilómetros a una carrera vertical, que es la que estáis preparando? ¿En qué se diferencia?
Bueno, como sabes, se suben 105 metros, uh-huh. que puede oscilar en un tiempo aproximado desde el más rápido, entre 3 minutos, y quizás pues, una persona que quiera tomárselo con calma, caminando hasta 10, 11 minutos. Entonces, bueno, todos hemos vivido la experiencia en nuestro propio bloque de pisos o a la hora de subir escaleras, que cuando llevamos 15 o 20 escalones nos cansamos más de lo habitual, aunque sea un ritmo pues lento. Entonces, yo creo que el caminar, pues no tenemos el efecto de la gravedad, ¿no? Uh-huh. Como quien dice, y enseguida cuando vemos un poquito de desnivel o afrontamos un desnivel, sea en una calle, en unas escaleras, notamos que nos cansamos mucho más simplemente por este efecto.
Uh-huh. Entonces, ¿todo el mundo puede participar en esta carrera o se necesita un fondo físico, una preparación previa?
Bueno, todo depende un poquito del objetivo, uh-huh. ¿vale? Si nuestro objetivo es pues hacer un tiempo o simplemente acabarla, yo creo que es como cualquier otro tipo de carrera lineal. Uh-huh. La mayoría de carreras parten a partir de un 5K, 10 kilómetros, 21, y bueno, son distancias que podemos hacer pues caminando. Aquí, si comparamos que podemos estar entre 3 y 9 minutos, la diferencia con una carrera de 5 kilómetros, una persona sedentaria que no haya corrido habitualmente y que se lo proponga, puede llegar a tardar casi hasta 40 minutos. Entonces hay una diferencia muy importante a nivel de tiempo, que al final también el resultado a nivel de fatiga o tiempo que estoy haciendo ese tipo de actividad se reduce mucho, con lo cual yo creo que está al alcance de todo el mundo.
Uh-huh. Además, habéis dividido por categorías, ¿no? Sí. No sé si es en función de la edad, de la condición física, ¿cómo va a funcionar?
Bueno, se divide en cuatro categorías, sub-25, que permitimos pues a partir de los 13 años la participación.
¿13 años ya se pueden apuntar?
13 años, uh-huh. sí. Luego tenemos la senior, que sería de 26 a 39, uh-huh. luego tenemos máster, que sería de 40 a 55, y luego máster 2 a partir de 55. Está claro que, como en cualquier deporte o actividad, la edad es un hándicap, uh-huh. ¿vale? Entonces lo normal es sectorizar o hacer pues diferentes categorías y que todo el mundo pues pueda pues luchar por ganar un premio, y creemos que es fundamental.
Uh-huh. Aquí no sé si hay mucha tradición de este tipo de carreras, pero sí que cuando empezamos a investigar a ver qué es lo que ibais a hacer, enseguida se nos vino a la cabeza el tema del Empire State, ¿no? Porque es quizá uno de los más emblemáticos, pero bueno, creo que son, si no recuerdo mal, 1.500 escalones. Eso sí que ya es para gente realmente muy, muy preparada, ¿no? Porque el desgaste debe ser brutal, supongo.
Sí, es tres veces más de lo que planteamos nosotros. Entonces, eso sí que yo creo que no está al alcance de todo el mundo. Se necesita una preparación específica y, como te comentaba antes, yo creo que nosotros sí tenemos un objetivo de 569 escalones en 29 pisos y yo ya te digo, creo que está al alcance de todo el mundo. Nos lo podemos plantear, pues, como decía, corriendo, caminando, al final es disfrutar arriba de un skyline, ¿no? Y de una sensación, yo creo, diferente a lo que estamos acostumbrados hacer. No, yo creo que no tenemos, seguramente es muy difícil encontrar pues un emplazamiento con tanta cantidad de escalones, entonces la vivencia o lo que va a vivir el participante va a ser algo nuevo, una experiencia nueva a nivel de sensaciones.
¿Cómo lo habéis organizado? Es decir, durante todo el trayecto va a haber gente que esté pendiente de los participantes, un poco cómo es la logística que tenéis prevista.
Bueno, es una carrera totalmente parametrizada, con chip, en la salida, en la llegada, con lo cual pues el corredor va a recibir su diploma digital con el tiempo, la clasificación al momento, y sí, consideramos que es una prueba, quien se la toma en serio pues será muy exigente a nivel cardiovascular y tendremos pues durante el recorrido técnicos que estarán pues controlando un poco la carrera de cada corredor y luego porque también seguramente habrán adelantamientos. No tenemos un orden propiamente establecido por nivel, entonces seguramente se juntarán corredores de muy alto nivel con otros que simplemente vayan a vivir la experiencia. Entonces ahí sí que tenemos que gestionar un poco pues quizás esos adelantamientos y sobre todo por seguridad.
Oye, ya para ir acabando, el premio, ya sabemos que el premio es la satisfacción personal, etcétera, llegar arriba, tener esas vistas del Hospitalet, también de Barcelona, pero bueno, ¿qué es lo que habéis pensado? ¿Alguna cosa, alguna recompensa para los ganadores?
Bueno, pues sí, cada ganador de cada categoría, tanto masculino como femenino, uno de los premios será el poder disfrutar de la cena y la entrega de premios de manera gratuita en el Skyfall, que es en la cúpula del Hyatt, con todas estas vistas que tú decías. Aparte, pues ofrecemos pues, una cena a todos los participantes, la entrega de premios, sorteo, música. Va más allá de lo que es pues, una prueba común. Incluimos pues esa fiesta, que creo que será un factor diferenciativo para nosotros, para Metropolitan.
Aún hay tiempo para apuntarse, ¿no? Creo que hasta la medianoche de antes del 16 de noviembre, que es el día, ¿no?
Exacto, hasta el día 15 todo el mundo se puede inscribir.
Bueno, pues sí. Mauro, mucha suerte en esta primera edición. Esperemos que el año que viene podamos hablar de la segunda. No sé, tenéis la cosa, los inscritos ya nos decías, va poco a poco porque justo aún queda mucho tiempo, es la primera edición, pero ¿vuestras expectativas son buenas?
Sí, está un poquito, las expectativas son las que pensábamos que iban a ser, es una prueba diferente, única aquí en Hospitalet. Y creemos que, bueno, que sobre todo el boom, ¿no? Serán las dos últimas semanas.
Perfecto. Pues muchísimas gracias y suerte.
Pues muchas gracias, Ana, a vosotros.
Nosaltres continuem amb el programa encara tenim pendents uns consells publicitaris i tornem de seguida. I aquest dimarts a la secció de Tecnologia de Butxaca ens acompanya la Insaf Esanouni, que ens vindrà a parlar, a explicar-nos què és el Google Maps. És una de les aplicacions més utilitzades i que els punts TICs a les seves píndoles formatives doncs, hi posen sovint molt atenció. Insaf, què tal? Benvenida.
Hola, com bon estàs? Dia. Bé, i tu?
Molt bé. Escolta'm, Insaf, català, castellà, com et sents més còmode?
Castellà.
Castellà? Doncs sí. Vinga. Hoy nos hablarás del Google Maps.
Sí.
Google Maps es una de las aplicaciones que supongo más curiosidad despiertan entre la gente que viene a recibir esas píndolas formativas. Sí. Cuéntanos un poco qué es lo que les explicáis, un poco cómo funciona, porque además nos has puesto un ejemplo, que supongo que es el ejemplo que vosotros también les enseñáis a todos vuestros alumnos, ¿no? Explícanos un poco qué es lo que les enseñáis y un poco el trayecto, qué es lo que vamos a ver hoy.
Lo que nosotros les enseñamos es cómo aprender a hacer una ruta, cómo ir de un sitio a otro y, por ejemplo, les enseñamos cómo las formas que hay para ir. Vale. Hay gente que lo quiere usar para coche, otra persona lo quiere usar para caminar o quiere ir en transporte público.
Y ahí tienen todas las opciones.
Sí, lo que más usamos es transporte público porque no todos, o sea, casi todos son para aprender a usar el transporte público. Entonces, por ejemplo, simulamos una dirección.
Sí, justo ahora creo que vamos a ver una simulación que creo que es desde aquí, ¿no? Desde donde estamos ahora, que es en el edificio de los medios de comunicación, aquí en la Plaza Francesc Macià, y vemos cómo vamos a ir al ayuntamiento, ¿no? Ponemos origen y destino.
Sí.
Vale. ¿Cómo lo hacemos esto? A ver.
Primero de todo, les tengo que indicar dónde pulsar en cada momento, porque es que se pierden, o sea, en cualquier momento se están perdiendo. Decimos que pulsen en buscar aquí, ahí ponemos la dirección.
Sí.
Y ahí nos salen las diferentes rutas, como de ir en coche y tal. Les enseñamos las diferentes rutas que hay en transporte público porque te dan muchas opciones. Y luego, por ejemplo, también hay gente que a lo mejor quiere ir pues, en Cabify o lo que sea, que también en Google Maps te da la opción de pillar un Cabify o Freenow, que también está ahí. Y ya está, y ahí es como vamos viendo la ruta con ellos, les voy indicando lo que tienen que hacer. Cuando dan a transporte público, ahí sale cómo subirse al metro, cómo bajarse del metro, en qué parada.
Sí, justo lo estamos viendo ahora, de todas las opciones que nos da, en este caso, Google Maps, para poder ir de aquí a la Plaza del Ayuntamiento. Tenemos bus, tenemos metro, ferrocarril, incluso a pie, si alguien que se quiere dar un paseo, pues también lo puede hacer. Creo que además dedicáis más de una sesión, ¿no?, en los puntos
TIC.
Sí,
se nos hace corto. Sí, se nos hace corto dar solo una clase de eso, porque hay muchas preguntas, muchas dudas, y cada uno tiene una petición diferente. Por eso mismo.
Muy bien. Además de trayectos cortos, también tenéis opción, porque supongo que eso es lo que también llama la atención a la gente que os llega. Creo que a veces habéis viajado lejos, ¿no? A veces os habéis ido hasta París, me comentabas. A ver, ¿cómo habéis hecho este viaje?
Decimos una ciudad así en concreto, suele ser siempre París.
Sí,
que es lo que más les llama la atención.
Vale, entonces ponemos París. Por ejemplo, la Torre Eiffel, ¿no? ¿Cómo podíamos ir de aquí, de la Plaza Francesc Macià en Santa Eulàlia, con diferentes opciones? Vemos vuelos, vemos coche.
Sí.
Vale. 10 horas, 24 minutos y vamos
también
en coche.
También salen los peajes y todo, absolutamente todo, para cualquier cosa.
El transporte público hasta el aeropuerto, de acuerdo.
Y los vuelos.
Y los vuelos. Incluso el precio de los vuelos, por si queremos saber más la información. Vale.
Sí.
Entonces, una vez iniciamos la ruta. Lo que nos comentabais es que les llama mucho la atención todo el tema de las fotografías, ¿no?
Les gusta como verlo en vivo, o sea, quieren verlo ellos con sus ojos.
Sí.
Como verlos desde el mapa, pues como no ven nada.
Y
entonces,
aquí tenemos, por ejemplo,
la Torre Eiffel.
Una foto de la Torre Eiffel.
Y se van paseando ahí por París ellos mismos y tal.
Muy bien, o sea que hemos viajado de aquí al ayuntamiento y de aquí a
París
en este caso. ¿Hacéis ejercicios también para que ellos se familiaricen, por ejemplo, con zonas a las que ellos van habitualmente? Por ejemplo, alguna ciudad o algún pueblo a los que se desplacen habitualmente, ¿no?
Sí.
¿Cómo se lo enseñáis esto?
La mayoría de ellos, casi todos, tienen su casita en el pueblo.
¿Sí?
Entonces, pues lo que hacemos, lo mismo que hemos hecho con París, pues decimos ahora buscar vuestra casita del pueblo.
Vale.
Y hacemos lo mismo. Le ponemos buscar aquí, cada uno pone su ruta y ahí van ellos, mira la casa, o sea, entre ellos se van diciendo, mira mi casita del pueblo, está la de mi vecino, te dicen, esta es la del no sé qué.
Sí, aquí estamos viendo más detalles de la zona. Incluso aparte de poder buscar ciudades, pueblos en concreto, también nos da opción Google Maps a buscar que, por ejemplo, restaurantes.
Te salen apartados ahí arriba de restaurantes, parques, de sitios de interés, en plan, como donde más la gente va a turistear ahí. También sale hoteles, cafeterías, gasolineras, por si estás haciendo un viaje largo. Sale absolutamente un poco de todo.
¿Cómo lo buscamos esto? Si estamos, por ejemplo, en una zona.
No, esto te sale, por ejemplo, de primeras. O sea, tú estás dando la ubicación en la que tú estás y ahí te sale. Restaurantes de esta zona, gasolineras de esta zona, y ahí es como te sale ese apartado. Pero si tú haces, por ejemplo, la ruta, ya tú pones un sitio a un sitio, ahí ya en plan no te sale.
O sea, que tiene como esta doble vertiente,
¿no? Como que utiliza tu ubicación actual y te dice como esos sitios más cercanos a ti.
¿Y la gente que os viene a visitar a los puntos TIC les sirve de ayuda? ¿A vosotros os dicen qué os dicen después de haber que vosotros les hayáis enseñado un poquito todo esto?
Por ejemplo, una mujer que no sabía usar el tren, pues a lo mejor su hija está inigualada y ya está, por ejemplo, aquí en Santa Eulalia, que tiene que coger el tren, se pierden o lo que sea, pues con el Google Maps, pues dando más clases y tal, pues entonces ya una aprende. Entonces te dice, ay, ella ha ido a visitar a mi hija, no sé qué, y pues como para eso sirve, para que vayan a visitar a sus niños, o sea, aunque ellos la mayoría del tiempo son los que vienen, pues como también para que ellos vayan.
O sea, que les da como más seguridad a la hora de moverte, ¿no? Sobre todo en transporte público, claro, nos comentabas. Perfecto, pues nada, Insaf, hoy queríamos comentar un poquito, nos decías, el Google Maps es una de las cosas que más, no sé si que más os piden o que la gente a veces más necesita para su día a día.
Es lo más práctico para ellos.
Ven que les sirve en realidad, ¿no? En eso, en el teléfono.
Claro.
Muy bien, pues muchísimas gracias, esperamos pronto, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Nosaltres seguim endavant al programa. Tenim uns petits consells publicitaris i tornem de seguida. I arriba l'hora de la tertúlia. Vam començar el programa, la primera edició del primer segona, amb la tertúlia del bando. I avui torna a tocar, així que aviam com els hi ha anat aquestes setmanes. Avui parlarem de moltes coses amb ells, però primer us els presento. Ens acompanya el Juan Fernández. Juan, hola, ¿qué tal? Hoy estás un poquito más cerca
Sí, poco a poco me voy
acercando. Poco a poco vas acercándote aquí, que es lo que tú quieres, estar aquí. Después también se acompaña la Inés Carpio. Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Estás bien? ¿Sí?
A ver lo que pasa.
A ver lo que pasa. Y después también se acompaña el Francesc Massa. Francesc, hola, ¿qué tal?
Hola, buen día.
Benvingut. Gracias. ¿Cómo estás, Francesc?
Bé.
Estàs bé? El teu primer cop a la tele?
El primer cop a la tele,
sí. Bueno, a veure com va. I també la Trini Rubio. Trini, hola, què tal?
Molt bé, molt bé.
El teu primer cop a la tele, també?
Sí, també.
I què us sembla? Així d'entrada.
Espectacular.
Espectacular.
Clar, perquè no has vingut mai, t'has trobat a primera persona.
Sí.
I bé.
I bé, de moment. Bueno, l'únic que repeteix és el Juan. Juan és el líder del bando. Escolta, Juan, después de venir el primer programa, ¿qué tal?
Bien.
¿Lo viste luego en casa?
Sí, lo vi tres veces.
¿Tres veces? Sí. ¿Y qué tal? Te dio tiempo a analizar todo, ¿no? Sí. ¿Te viste bien? ¿Viste bien en la tertulia?
Me pareció que no, el micro no funcionaba muy bien conmigo.
¿Qué me dices?
Sí, me hiciste repetir que no se oía bien, pero al final me parece que no se arregló mucho, pero bueno.
Bueno, esperemos que hoy funcionen bien, Juan. Bueno, hoy queríamos hablar de muchas cosas, pero sobre todo nos gustaría hablar del ocio. ¿Qué es lo que hacéis ahora vosotros para entreteneros un poco? ¿En qué ocupáis un poco vuestro tiempo libre? ¿Quién quiere empezar? Bueno, Juan, ¿tú mismo? Venga, va, pues Juan, pues contigo empezamos.
Empecé en noviembre, que me puse en el casal de la Torrasa, que nunca había estado en un casal, a través de la Sariñena.
María Ángeles, sí.
Y entonces ahora estoy en la coral, hago excursiones y hago muchas cosas.
O sea, que tienes el tiempo ocupado.
Sí, y aparte soy voluntario también de la Gent Gran y voluntario de la Asociación de Vecinos.
Y también vienes aquí.
Y también vengo aquí. Sí. Y hago lo del
bando. Del
bando.
Sí, pues Inés, ¿qué haces tú en tu tiempo libre? A ver, cuéntame.
Bueno, yo hago el tiempo libre yendo por ahí, de paseo.
¿Vas a pasear? ¿Vas a andar?
Voy a andar mucho. Pues yo me divierto con... voy al bar del Francisco, allí tenemos mucha risa por la mañana, a las 7 de la mañana.
¿7 de la mañana ya estás en el bar?
Ya estamos en el bar, ahí riéndonos de todo, que hace una tortilla muy buena, Francisco.
Muy bien.
Allí es donde conocí, ¿sabes a quién? A la Marín, a la alcaldesa de antes, la conocí yo ahí, que estaba con tu chica más, con dos mujeres más. Comiendo tortilla de patata. Y yo pues estaba al lado de ella.
Vale.
Estuvimos hablando de cosas de mujeres y esto, pero yo no sabía que era la alcaldesa. Cuando se fueron, me dice el Francisco, Inés, ¿sabes quién era la que tenías a tu lado? Digo, pues no.
Dice, no
la alcaldesa.
No te sonaba la cara tampoco.
No, porque nunca la había visto.
Bueno, pues Inés,
la alcaldesa de Hospitalet.
Sí, pues tú vas a pasear y te vas al bar.
Sí.
Ese es tu ocio.
Exactamente.
Muy bien.
Sí.
I a Francesc, a què dediques al teu temps llibre? Quin és el teu oci? Amb què t'agrada divertir-te?
Home, jo ho passo bé amb la família
i
amb els amics.
I
fent una xerrada al costat de la taula, un bon vi.
Un bon vi.
Un bon vi, sí, i xerrar.
I ja està.
Després jo em dedico molt a l'ordinador.
Et dediques, perdona?
A l'ordinador.
A l'ordinador?
A l'ordinador, sí.
Molt bé. Que ja, i què fas amb l'ordinador?
YouTube.
A YouTube? I bueno, què, mires vídeos? T'agradaria ser youtuber?
Jo faig, faig xino.
Fats?
Xino.
Xino?
Sí, fas, em dedico molt a conèixer les dinasties xines,
val,
a conèixer com aquella gent és, amb si coneixo un idioma una miqueta.
Val, o sigui, estàs una mica com interessat en la cultura xinesa.
Cultura xinesa, sí.
Molt
sí,
bé.
Sí, sí. Una cosa, bueno, estic interessat molt en la cultura, diguéssim, de fa 5.000 anys. O sigui, i els xinos són una cultura que fa molts anys que, allò
que,
que ha sortit, i és molt interessant, és totalment diferent de la nostra.
Sí.
És molt difícil penetrar, però bueno.
Però ho vas fent, ja, a través del YouTube, no?
He trobat gent que, bueno, cada dia connecto amb en Xina, en Pequín, i ja tinc gent que pues, m'explica.
Ah, i parles amb gent?
Parlo
i com us comuniqueu?
En xino.
En xino?
Sí. Bueno, aviam, parlant, eh? O sigui, escrivint, jo escric. O sigui.
Ah, i el Google t'ho tradueix.
No, jo escric en xino.
Tu saps xino?
No.
Llavors?
Però bueno, aprenc.
Vale, molt bé, Francesc, això ja ho aclarirem un altre dia.
No, aviam, els grètings, els assegudos, sí que els sé tots, i després les paraules més senzilles,
vale,
les sé dir.
O sigui que tu també saps una mica de xinès, eh?
Una miqueta, no tampoc.
Una miqueta, bueno, un dia parlarem d'això, si et sembla, Francesc. Ah. I la Trini, tu què fas en el teu temps llibre? Què t'agrada fer?
Aviam, jo vaig al casal. Si hi ha activitat, em quedo.
Sí.
Però com tinc una neta i la meva filla quan em truca, quan està malalta, tinc que deixar-lo tot, o sigui que no me puc implicar bastant.
Que t'agradaria pues implicar-te més llavors?
Sí.
T'agradaria fer més coses?
Sí. I aquells dies he anat a la seva casa que tenia un problema d'obres.
Sí.
I quan vaig arribar a casa vaig dir, hogar, dulce hogar. Estic sola, oh, que bé,
el meu llit. Escolteu, m'agradaria també parlar de si sou amants del cinema, si us agrada anar al cinema, si us agrada més el cinema que es fa ara o el que es feia abans, per exemple, Juan.
Bueno, hay películas, los clásicos de Toledo, de Humphrey Bogart, toda esta gente que son peliculones, pero hoy en día también hay películas buenas.
A ver, un peliculón de antes, a ver si te viene algún título.
Pues Llamar a cualquier puerta, me parece que se llamaba.
Llamar a cualquier puerta.
Sí. Que el Humphrey Bogart es un abogado que tiene que defender a un chaval que es muy delincuente y al final se piensa que es inocente y cuando llega al final...
No hagamos spoiler.
No, pues vale.
Pues ya está. Inés, tu película favorita de siempre, a ver,
no,
por ejemplo...
La de Chuck Norris.
Las de todas. ¿Hay alguna o...?
Todas me gustan. Todas te las gustan. Las de él, cada día la veo.
¿Pero estas son como...? ¿Cada día?
Cada día la veo.
Porque estas son como... Como de peleas, ¿no? O de las de acción.
Te
gustan las de acción.
Esas me encantan.
¿Te gustan?
Mucho, mucho. De desear y de todo esto me encanta a mí.
Muy bien.
Las películas estas. Me animo mucho de verlas.
Molt bé. I Francesc, quin seria el títol que et recomanaries del cinema d'abans o la teva pel·lícula preferida?
No em surt el nom, però a mi el que m'agrada molt són els arguments, els que tenen un bon argument, i la que tinc molt al cap és la racial, que es tracta d'una família blanca que la noia es vol casar amb un negre.
Ah, crec que es diu Adivina què et ven a fer en esta noche o alguna cosa així, pot ser?
Sí, del Cindy Poitier.
Sí,
aquesta. Doncs aquesta vaig quedar molt impressionat.
Et va agradar?
Sí, em va agradar, però encara recordo el que és el diàleg, i penso que és una pel·lícula molt actual i que es podria veure avui dia.
Avui dia també. Bueno, Trini, ¿cuál es tu película favorita?
Aviam, jo vaig llegir el llibre de Maria Dueñas.
Sí.
A ver si me acuerdo ara del nombre.
El tiempo entre costuras.
Sí, no,
sí.
Me encantó.
El tiempo entre costuras.
El tiempo entre costuras. Había moments que pensava que estava tocant la seda, com lo sabia definir aquesta senyora.
Sí.
I com vaig llegir el llibre abans, pues después vi que había una película y ahora es la que estoy veient.
La estás veient.
A tramos.
Crec que és una sèrie, no?
Sí, és una sèrie.
I t'està agradant més la pel·lícula o millor el llibre?
Home, el llibre és molt complet, jo no sé, però generalment lo define todo. Y la película en un cuadro, tienes que ver la mesa, donde está ella, el color, el pelo y todo esto. El llibre, el llibre.
I heu anat recentment al cinema?
No.
Fa poc, no? ¿Alguien ha ido hace poco al cine?
Yo veo todos los miércoles en el aula de cultura que hacen películas.
Sí, ¿y cuál es la última que has visto?
La última... Bueno, Gotland, no sé si se pronuncia así, es de Islandia. Los paisajes son magníficos, pero el trama es un poco duro.
¿Pero al cine no vais mucho?
No.
¿No?
No.
¿Pero por algún motivo?
No.
No. ¿Vosotras tampoco? No, no voy a ir al cinema. ¿No?
No, no me lo planteo. Digo, sí, podía, pero no tengo ganas.
No, vale. No. Bueno, es una opción al cinema también, ¿no?
Sí. No, bueno, lo que pasa es que la dona... No hi fan una pel·lícula que sigui per ella, perquè mira que porto ja des de fa potser un mes, que va ser el seu company, i dic, vinga, anem un dia al cine.
I no li trobes cap pel·li que li agradi?
Ella no troba cap.
No troba cap pel·lícula que li interessi, potser.
Que li interessi. Mira que encara vaig dir l'altre dia, vols anar-hi? I diu, no, que encara no en veig cap.
Bueno.
I vaig anar a buscar-hi tot la cartellera perquè mirés.
I no has trobat cap que li agradi?
Ella no ho ha trobat cap encara que li agradi.
Estem parlant de l'oci, hem parlat de les pel·lícules que us agrada veure. M'agradaria també de saber si quan éreu més joves vosaltres anàveu a ballar, si anàveu al ball. Sí? No?
No.
Juan, tu no vas al baile? ¿Qué me dices?
Yo empecé ahora en mayo, que fui con el Incenso, el primer viaje, y bailé allí, que salí el rey del hotel, pero no había
¿Dónde fuiste con Incenso?
A Miami Playa, en Tarragona.
¿Y allí te animaste a bailar?
Sí, cuando me iba me hice una, dice, ¿cómo has venido y cómo te vas? Y aquí había gente que me decía que le diera clases. Digo, pues si yo no bailo nunca. Y digo, anda, que no te mueves tú ni nada, majo.
Bueno, pero ahora, Juan...
Con el Incenso, con el Casal, fuimos también de excursión.
¿Sí?
Y me puse, porque me hice una sudamericana, que parece que es de Colombia. Ajá. Ven, que te voy a enseñar a bailar...
¿Y te enseñó?
No, te voy a enseñar a bailar bachata.
Vale.
Y salimos a la pista, nos pusieron una sardana. Y dice, yo no sé bailar sardana, yo tampoco tú. Da saltitos y mueve el pie para adelante y ya está. Luego nos pusieron una sevillana, bailando sevillana. Y cuando acabemos me dice una, tú has hecho cursillo de sevillana. Digo, no es la primera sevillana que
bueno,
va.
Bueno, pues
dice,
entonces se puede...
Tengo el ritmo en la sangre.
Lo llevas dentro.
Sí.
Pero cuando eras más joven,
No.
¿No tenías ganas? ¿No te llamaba el baile?
Nunca he salido a ningún sitio.
¿Nunca has salido?
No. He estado trabajo a casa, de casa al trabajo.
Bueno, pues
he sido casero siempre, ahora me he soltado.
Ahora te has soltado.
Soy como un caballo de boca.
Pues mira, imagínate. Por cierto, Juan, la vez pasada que estuviste aquí, no sé si ya has hecho un poco de propaganda, ¿no? Estábamos buscando a ver si nos salía algún plan, ¿no? ¿Ha salido algún plan?
No, me compré eso su turno para ver si tenía cola, pero no.
Pero no, de momento no. Bueno, pero vamos a insistir, ¿no?
Bueno.
¿Sí o no?
No, no es igual.
¿No?
No.
¿Ya no?
No.
¿No?
Vale. Era por el primer día, por la ilusión, pero como veo que no ha tenido éxito, lo dejamos.
Bueno, pero no te puedes rendir el primer programa.
No, bueno.
Bueno, ya iremos hablando de ese tema. Inés. Tú eres bailarín, eres bailonga, como se dice. ¿A ti te gusta ir al baile?
Mucho,
yo creo que sí.
Me encanta el baile, me encanta.
Cuando eras joven, ¿a qué baile ibas? A ver.
Yo, pero nunca he ido a discotecas, ni bailes, ni nada.
No.
Nunca.
Nunca.
Pero cuando está la verbena de San Juan, cuando empieza, hasta que termina, estoy toda la noche bailando.
No paras de bailar.
No paro de bailar.
Pero entonces, si te gustaba bailar, ¿por qué nunca no has ido nunca a ningún baile?
Porque yo... Entonces estaba trabajando, trabajaba. Y si estás trabajando no puedes ir a bailar, porque no tenía tiempo tampoco.
¿Sabes
que yo estaba haciendo casas y todo?
No tenías tiempo.
Y cuidando personas mayores también. Ajá. No tienes tiempo para nada.
Ya.
Pero que ahora cuando van a abrir, ahora que dice que van a abrir la Paloma, entonces sí que
iré. No, ya está bien.
Yo creo que
ya está.
Mira Juan,
pues bueno,
que no va a bailar, pero sabe que la Paloma
está bien. Para estar informado de todo, yo me informo de
mira
todo.
Mira si sabe, pues nada.
Juan, la Paloma abierta ya.
Sí, ¿ya? Que está abierto.
Sí.
Te reto a ti
y a Francesc.
Y al Francesc.
Yo ya sí que
vení conmigo a la Paloma a bailar conmigo.
¿Sí?
Hola.
Sí,
Juan.
Sí.
A ver si vamos.
Y la Trini también.
Venga.
La Tiri también, que vaya también, pues claro, porque
la
Tiri
sí que ha
bailado. Le gusta
mucho
el baile, lo sé yo que le gusta el baile.
Sí, sí.
Y te reto a los dos a bailar.
Venga.
¿Qué bueno, problema?
Pues, no, sí, qué problema.
Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Lo dejo todo yo.
Bueno, pues a ver si puede dar unas otras testimonios de ese momento, de los cuatro en la Paloma.
Claro.
Trini, ¿a vos tú sí que eres bailonga?
Mira, cuando me separé,
¿sí?
Ya empecé a bailar.
¿Antes no bailabas?
No. No le gustaba...
¿No le gustaba así que bailaras?
No, es que un día le dije, vamos a ir a un pub que una chica va a invitar, porque era cuando pasó aquello del el banco de Plaza Cataluña.
Sí, el Banco Central, que hubo como un secuestro.
Digo, nos va a invitar. Sí. Y la frase que me dijo, allí solo se va a ligar.
Anda.
Me quedé, me corté. Nada, ya no iba.
Ya no fuiste a bailar.
Pero cuando
Pero bueno,
me
luego
separé,
sí que pudiste ir.
Cuando me separé.
¿Y qué?
Conocía muchos bailes. Es que da pena decir antes, pero es que era así. Había bailes que no había que pagar. Y yo, como he trabajado siempre, un ratito nos dejaban. Ya nos veía y le decía, ¿puedo ver a mi amiga? Pasa. Entonces esta flexibilidad existía.
Bueno.
Y baile, pues ya ves tú, el tango. El marabú era en, como de menos calidad, pero allí entraba.
¿De menos calidad?
Menos calidad en el sentido de que tenía mala reputación. Pero
bueno,
yo digo, yo soy yo, y ya está, cada uno. Luego estaba también la paloma, que mi hija ha ido últimamente, la ha encontrado sensacional. Ya me ha dicho, ves, pero no vayas sola por las calles. Bueno, pues ya tengo.
Es que la paloma te encuentras a alguien.
Y luego estaba también el Elegance, que era un baile muy bonito. También, empezando allí hablando con el jefe, ¿podemos venir? ¿Qué día puede? Nos daba entrada. Lo mío era no pagar.
Vale, o sea, tú ibas a bailar sin pagar.
Sin pagar.
Y lo conseguías.
Sí, 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 sí.
Muy bien. ¿Y ahora sigues yendo a bailar o ya no?
Sí, pero a casal.
Vas a
ya no
casal.
Es con la misma frecuencia, pero que me gusta.
Te gusta.
Aunque lo haga mal, aunque no me salga bien, da igual. Y cuando vamos a excursiones así con el casal, siempre hay algo de baile, últimamente.
Va a ser una oportunidad, llavors, ¿no? Para conocer a gente, ¿no?
Sí,
no sé si
claro.
Parejas o no,
es
pero
que
bueno,
yo creo
conocer
que
a
los
gente.
Bailes estos te encuentras gente y te haces amigos, amistades claro. Y todo, ¿eh? A hasta mí me... te puedes buscar un hombre.
¿Un hombre?
O dos.
No, dos no, no quiero no, dos, con uno tengo bastante.
Ella también busca. Que quiere...
¿Tú también buscas?
Sí.
¿Sí? ¿Buscas un hombre?
No, no quiero hombres.
No quiere.
Ahora ya no.
Para mí fue terapia, el ir al baile. Porque era un sitio.
Claro que es terapia.
Entonces antes
terapia,
ni móviles ni teléfonos. Pero nos encontrábamos allí, siempre, el grupo.
Claro.
Entonces esto daba mucha vidilla. Porque la mayoría que si estoy separada, que si me voy a separar, que vivo. Y todo esto era un aliciente.
Bueno, Francesc, tú ens deies amb la teva... No sé si a la teva dona la vas conèixer al ball o no.
No,
no,
no li agrada ballar.
No li agrada ballar?
Ni el cinema, ni... Que avorrit.
No, però jo sí que he anat molt al ball.
Tu no vas al ball sol?
No. Bueno,
sol. O abans de conèixer la dona?
Abans de conèixer la dona, un grup. La dona vaig conèixer molt gran, jo ja 28 anys vaig conèixer.
Bueno, tampoc és tan gran, eh? Bueno, avui dia, 28 anys, no ets gran, però vaja. Per tu...
Però...
Dice que no te gusta el, que no te gusta el baile.
Que me gusta.
Pues yo un día te llevaré a...
Mira,
a
la paloma, ¿eh? No hay reclamaciones sí, después sí, a donas, sí. ¿Eh?
Yo cada fin de semana me vaig anar al ball, ¿eh? Començava a les 10 de la nit fins a les 4 del matí. Jo, sí, jo anava a la Costa Brava, jo soc de la Costa Brava. I llavors anava als balls d'allà. I allà en discoteques totes, pues...
Però ja hi havia molts d'estrangera, no? O no?
No, havia tot, havia tot, havia tot, és que era el turisme. I allà encara avui dia, alguna de les sales que hi havia llavors encara aguanten. I la gent, els tinàgers, hi van molt al ball. I allà era el puesto de conèixer la gent, però més o menys anava en colla. Llavors ja tenies la teva colla i xerraves i estaves allà, pues... Com jo sempre deia, amb les memoreraces, estava a les 4 de la mañana i bailando.
I t'agradava ballar o eres més de barra, tu?
No, jo soc més de ball.
Ets de ballar?
Jo entrava a la pista i em tenia que tirar al carrer. Ara, no sé ballar, també ho tinc que
dir. Bueno, eres estiro libre, diguem-ne.
Estiro libre.
No?
Sí, sí. El que passa que abans, com si anava molt al ball, les noies
sí.
I alguns nois se preparaven els balls. Veies que ja anaven ensejant. Bueno, jo ho seguiré vosaltres i ja està.
Vosaltres sou d'una època en què se bailava més agarrau. Sí. Ara això esto no se baila tanto, ¿no?
Bueno.
Hombre, pues una pena, porque... Bueno, yo creo que la paloma se bailará estos bailes agarrau.
Agarrau.
Por el, aquí, en, cuando hay las fiestas y esto, ahí no, ahí, ala, a bailar, ala, ala, sí, pero no...
Suelto, no suelto.
No bailan a lo...
A ti te gusta más agarrau.
agarrado y también de, del otro. Yo muchas veces hasta eso de bailar sola, ¿me entiendes? Porque me encanta. Cuando hace como discoteca, también me gusta eso de la discoteca, el baile.
¿Cómo te gusta la discoteca?
Yo bailo jotas también.
Muy bien.
A mí me encanta el baile. No, yo. Si tuviera que estar todo el día bailando, me estaría todo el día bailando.
¿Pues estás un mes de agarrado o de suelto?
Yo tengo las dos cosas. Cuando había agarrado, bueno.
Ah, profetado, ¿no?
Ya sabes. He dicho
que... Yo ya me digo que usted tiene. Que le reservo el primer baile a mí. El Juan el segundo, pero primero a mí.
¿Y tú eras mes de baile agarrado o suelto?
Un poco de todo. Ajá. Porque, claro, antes que te venían a sacar.
Sí. Y eso, sin... eso se ha perdido bastante.
Y claro, mío que mío, ¿eh?
Sí.
Porque así vayas con bol,
claro.
Y cuánta grada. Entonces había que esperar y ahora este no, ahora este sí. Pero suelto, eso fue también para la mujer, sobre todo,
¿sí?
Una especie de liberación, que podía bailar cuando querías. Y en ocasiones, pues también se ligaba. Se ponía al lado del chico que le gustaba.
En, ocasiones, dice.
Yo lo vi de
en
una
ocasiones.
Chica. Lo vi de una chica que dijo...
Ah, lo has visto.
Voy a bailar con este chico. Digo, ¿y tú cómo lo sabes? Dice, ah, se pone a bailar al lado de él, le mira... sigilo.
Y ya
un
está.
Buen pedisco, ¿no? Debería un buen pedisco a mano.
Ay, no, no, no.
Bueno, molt ràpidament, m'agradaria també proposar-vos un últim tema molt ràpid, molt ràpid. No sé si vosaltres heu tingut la, la sort de poder estudiar, el que volíeu, de poder estudiar lo que queríais. Juan.
Bueno, yo a los 14 años ya me puse a trabajar.
A trabajar.
Y, sí, estudiar poco.
Yo también a los 14 años a servir aquí, que vine a servir a Barcelona.
Sí.
Y está todo. Ya
siempre
te digo,
trabajando.
Desde los 14 años, los 75 años, todo trabajando yo. No he dejado de trabajar nunca.
Ahora ya sí, ¿no?
Ahora ya, sí, porque ya estoy jubilada.
Vale. Ya si te
no,
toca.
No, ya lo he dejado todo. Yo ya lo he dejado todo ya.
¿Y vosotros habéis tenido la ocasión de estudiar?
Yo
sí, Francesc. ¿Qué has podido estudiar?
Jo vaig tenir la sort d'estudiar, que em va obrir molt els horitzons, el que és la literatura,
sí.
El que és la història, és a dir, que abans que jo sí, m'agradava molt
sí.
Història, després el que és l'art, vaig tenir molta sort que vaig poder estudiar.
Vas poder estudiar.
Sí. Llavors vaig fer una enginyeria elèctrica i ja vaig entrar en una multinacional. I llavors, a partir de llavors, pues, ja pots entendre viatges cap aquí, viatges cap allà, i això que parlem dels idiomes, pues,
sí, tenies que... Sí, per això t'ha interessat també.
Tenia que parlar, pues... La Xina va ser l'últim país que vaig dir, aquí ja no vaig, perquè ja l'edat era encara...
Et va frenar l'edat.
Em va frenar. Tenia 50 i pico d'anys i dic... No em van dir... Des que he anat 3 mesos a Xina, dic...
No, ja no.
Ja no.
I Trini, t'has pogut estudiar?
Pues sí,
sí. Sí? Què has estudiat?
Comencé a treballar ràpidament.
Sí.
Jo mai a la vida he fet un currículum per demanar feina. Em sortia. I entonces yo veía que era mejor tener más conocimiento. He trabajado en geriatría y me enteraba de curso. E incluso una amiga me dijo, tú coge el oficial. Pues claro, había muchos cursillos, que sí, el oficial, y me metí. Y luego después seguí y hasta pude, tenía que ir a Santa Coloma. Desde Feixa ya era Santa Coloma a estudiar.
Bueno, toda la línea 1, entera.
Me dormía. Y bueno, pude llegar a tener técnico de psiquiatría. Y luego... sociosanitario.
Ah, vale.
O sea, cuando yo lo acabé, ya estaba casi jubilada.
Bueno.
Pero continué. A veces me decía, ¿y por qué estudia?
Bueno, para ti.
¿Y estás trabajando? ¿Por qué? Digo, pues mejorar conocimiento, ya está.
Está muy bien. Bueno, Juan, ¿y si tuvieras podido tener la oportunidad de estudiar alguna cosa que te hubiese gustado?
Yo, con lo que sé ahora, a mí me gustaría ser periodista deportivo o actor.
¿Periodista o actor? ¿De qué equipo eres?
Del Barça.
Vale. Te veo tanto de periodista deportivo como de actor, fíjate. Inés, si hubieras podido estudiar, ¿a qué te hubieras dedicado?
Bailarina.
Te ¿bailarina?
Bailarina me gustaría.
Gogó de la Paloma.
¡Uy, qué linda!
Molt bé, nois.
Que me gusta mucho el baile, hubiera sido bailarina.
Muy bien. Sí. Pues tenemos que dejarlo aquí prácticamente, ya no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias.
¿Qué le vamos a hacer?
¿Lo habéis pasado bien?
Sí, sí, lo hemos pasado
muy bien. ¿Y tú con nosotros?
Claro.
Ha sido corto, pero bueno.
¿Corto? Pues sí, hemos estado un rato, ¿eh?
Sí.
Bueno, la próxima vez más, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres hem d'acomiadar aquí ja el programa. Com sempre, esperem que us hagi agradat i us esperem el proper dimarts, aquí, al primer segon.